Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las tropas israelíes comenzaron ayer la evacuación por la fuerza de miles de colonos judíos de la Franja de Gaza tras el cumplimiento del plazo para que se retiraran a medianoche del martes. Soldados israelíes desarmados se abrieron paso a través de las barricadas y fueron puerta por puerta ordenando a los habitantes de 5 asentamientos que abandonaran sus hogares. Hubo algunos enfrentamientos mientras los manifestantes quemaban residuos, luchaban contra la policía y les lanzaban huevos y botellas de agua. Los colonos de algunas comunidades quemaron sus invernaderos y casas para no dejarlos a los palestinos. La policía informó que una mujer fue arrestada por atacar con un cuchillo a un soldado al que causó heridas de poca entidad. Poco después de ese hecho, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, suplicó a los colonos que no atacaran a los soldados. No los culpen a ellos, no les dificulten las cosas, no los hieran, hiéranme a mí, dijo Sharon. En Irak, al menos 43 personas murieron esta mañana debido a la explosión de 3 coche bomba a la hora pico en Bagdad. Funcionarios informaron que 76 personas más resultaron heridas. 2 de las bombas estallaron en una de las principales estaciones de autobuses de la ciudad y la tercera cerca de un hospital de la misma zona. Mientras tanto, el diario Independent de Londres informa que la morgue de Bagdad registró el mes pasado unos 1.100 civiles iraquíes muertos. Es la cifra más alta de los últimos tiempos. En Crawford, Texas, Cindy Sheehan anunció que su vigilia contra la guerra, que ya lleva 11 días, cambiará de lugar para estar más cerca del rancho de vacaciones del presidente Bush. Un vecino de la zona le ofreció instalar el campamento Casey en sus tierras. Sheehan se ha propuesto permanecer en Crawford hasta ser recibida por el presidente Bush. El año pasado, el hijo mayor de Sheehan, Casey, murió en Irak. Tenía 24 años de edad. Aumentan los ataques de la derecha contra Sheehan. La semana pasada, el periodista Bill O'Reilly, de Fox News, calificó de traición las acciones de la mujer. En la noche del lunes, un hombre de Texas atravesó con su camioneta pickup el lugar en que se llevaba a cabo la vigilia, pasando por encima de cientos de cruces blancas de madera y banderas de Estados Unidos colocadas allí en honor a los soldados caídos en Irak. El hombre, llamado Larry Northern, fue arrestado y acusado de vandalismo. Sheehan prometió que no habría represalias.
Todos nosotros estamos aquí por la paz y no vamos a bajar el nivel de la violencia, pero tampoco vamos a dejar que nos aparten de nuestra misión. Esto no es solo por mi hijo, es también por los 1.800, los más de 1.800 que han muerto en este error que es la guerra. Es por los 130.000 que aún están allí sin ninguna razón, es por los millones de iraquíes que están en peligro sin ninguna razón. Queremos que esto termine.
Mientras tanto, crece el apoyo a la protesta contra la guerra de Crawford. La organización Move On colaborará esta noche en la organización de más de 1.000 vigilias con velas a lo largo y ancho de Estados Unidos en apoyo a Sheehan. En Gran Bretaña, y según información filtrada que divulgó la red de televisión ITV, el gobierno podría haber mentido acerca de detalles clave en el asesinato de un brasileño inocente en una estación de subterráneo cometido por policías. Según declaraciones de testigos filtradas, el electricista brasileño Jean Charles de Meneses recibió los disparos mientras lo sujetaba un miembro del equipo de vigilancia de Scotland Yard. La información filtrada indica además que Meneses vestía una campera de jean, no una gruesa como declaró la policía, y que solo empezó a correr cuando vio que su tren entraba a la estación. Meneses fue asesinado por la policía poco después de los atentados del 21 de julio en Londres. Un analista del Pentágono y 2 importantes miembros de un grupo de presión pro-israelita se declararon inocentes de cargos de conspiración para obtener y develar información secreta de Defensa Nacional. Larry Franklin, analista del Pentágono, fue acusado de filtrar información secreta a Steven Rosen y Keith Weissman, que trabajaban para AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Parte de la información trataba de las políticas adoptadas por Estados Unidos con respecto a Irak, Irán y la guerra antiterrorista. Según las acusaciones, el FBI había investigado a AIPAC por más de 5 años a partir de 1999. Las acusaciones indican que otro grupo de oficiales del Pentágono, así como otros funcionarios extranjeros y un grupo de expertos no identificado de Washington, participaban en la presunta red de espionaje. Esta noticia es sobre la investigación del 11 de septiembre. Un oficial veterano de inteligencia del ejército dijo al New York Times que un equipo secreto de inteligencia militar contactó al FBI en repetidas oportunidades en 2000 para advertirle acerca de la existencia de una célula de Al-Qaeda en Estados Unidos que incluía a 4 de los que luego serían secuestradores de aviones, entre ellos Mohammed Atta. Ese oficial, el teniente coronel Anthony Schaffer, dijo que los abogados militares impidieron que el equipo de inteligencia, conocido como Able Danger, compartiera esa información con el FBI. Schaffer es el primer oficial militar en divulgar públicamente la información. La semana pasada, los jefes de la Comisión Especial sobre el 11 de septiembre anunciaron que ese organismo estaba enterado de la existencia del equipo Able Danger, pero concluyó que no fue significativo desde el punto de vista histórico. Según los miembros de la comisión, solo un oficial de la Marina de Guerra sostuvo que los militares habían identificado a Atta como una amenaza antes de los atentados. En Haití, el sacerdote católico Gerard Jean-Just, que se encuentra en prisión, estuvo al borde de la muerte luego de sufrir un colapso en su celda el domingo. El abogado de Jean-Just, Bill Quigley, informó lo sucedido luego de visitar al sacerdote el martes. Jean-Just es uno de los más destacados defensores del presidente derrocado Jean-Bertrand Aristide. Está preso desde el 21 de julio, aunque aún no se lo ha acusado de ningún delito. En India, la policía arrestó a 43 personas durante una marcha de protesta frente a una fábrica de Coca-Cola. Los organizadores informaron que la policía golpeó a los manifestantes con cachiporras y que 4 activistas fueron hospitalizados con heridas graves en la cabeza. Las protestas contra Coca-Cola se han extendido a lo largo de India.
El problema, básicamente, es que Coca-Cola extrae demasiada agua subterránea y deja a las comunidades sin ese recurso. La presión sobre Coca-Cola sigue creciendo en India y se ha transformado en una de las más formidables campañas comunitarias en el mundo actual.
Dijo Amit Shirvasli de India Resource Center. La protesta contra Coca-Cola coincidió el lunes con el 58 aniversario de la independencia india de Gran Bretaña. El Departamento de Justicia ha tomado la inusual medida de pedirle a un tribunal federal que destituya a un juez involucrado en una demanda colectiva que lleva 9 años. Esa demanda fue presentada por nativos estadounidenses que pretenden cobrar millones de dólares en regalías de gas impagas correspondientes al siglo XIX. El año pasado, el juez Royce Lambert declaró en rebeldía a la secretaria del Interior, Gail Norton. Lambert también ha sido muy crítico con el Departamento del Interior por no haber determinado cuánto dinero se adeuda a las tribus nativas estadounidenses. El magistrado describió recientemente al Departamento del Interior como los restos moral y culturalmente inconscientes de un gobierno vergonzosamente racista e imperialista que debió haberse enterrado hace un siglo, el último y lamentable bastión de la indiferencia y el anglocentrismo que creímos haber superado. Lambert ha fallado sistemáticamente a favor de los 500.000 nativos estadounidenses representados por la demanda colectiva. En un fallo del mes pasado, el juez sostuvo que nuestro gobierno aún trata a los indígenas nativos estadounidenses como si no merecieran el mismo respeto que los demás miembros de una sociedad en la que se supone que todas las personas son iguales. En Venezuela, investigadores intentan determinar la causa del accidente aéreo del martes que dejó 160 muertos. Fue el peor accidente aéreo en la historia del país. En Mississippi, el fiscal general del estado solicitó que Edgar Ray Killen, dirigente del Ku Klux Klan, sea nuevamente encarcelado. Killen fue liberado el viernes bajo fianza, luego de haber sido condenado hace 6 semanas como autor intelectual de los asesinatos de 3 activistas por los derechos civiles en 1964. El fiscal general del estado reveló que uno de los hermanos de Killen amenazó con matar al juez de la causa una semana antes de que comenzara el juicio. Coretta Scott King sufrió un infarto. La viuda de 78 años del reverendo Martin Luther King Jr. fue hospitalizada y se informó que su condición es estable. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.